Estás escuchando en Radio Sintonía Lo bello que es vivir. Espacio realizado por miembros de la Asociación Majorera por la Salud Mental. Asomasamen.
Lo bello que es vivir. Un programa dirigido por Asomasamen, la Asociación Majorera por la Salud Mental.
Yo
al verte sonreír.
Al verte sonreír.
Lo bello que es vivir. Un espacio con claves para vivir mejor.
El niño que ayer fui.
Lo bello que es vivir. La cita de los jueves con Asomasamen. Un espacio abierto a todos para escuchar y resolver sus dudas, preguntas, inquietudes.
Lo bello que es vivir.
Lo bello que es vivir. Bienvenidos.
Muy buenos días, estimados radio oyentes. Como siempre, fieles a nuestra cita de 12 a 1, aquí en los estudios de Radio Sintonía, Lo bello que es vivir, un programa que hacemos desde Asomasamen, la Asociación Majorera por la Salud Mental, y lo hacemos para prevenir, cuidar y cuidarnos nuestra salud mental.
Si tú no dejas de luchar,
bienvenido un jueves más.
Y nunca pierdas la ilusión.
Pues bueno, hoy nos encontramos aquí en los estudios, Fátima Pérez.
Buenos días, Ana.
Fabiola Moreno.
Buenos días.
En el control tenemos a Ricardo Araújo. Y yo que les hablo, Ana Rodríguez.
No dejes de jugar.
No. Antes que nada, les recordamos el teléfono de Radio Sintonía, por si alguno de los oyentes quiere intervenir. Es el 928-53-2400.
Se irá sin avisar y al fin sabrás.
Los trastornos del neurodesarrollo son trastornos con base neurológica que pueden afectar a la adquisición, retención o aplicación de habilidades específicas o conjuntos de la información. Consisten en alteraciones en la atención, la memoria, la percepción, el lenguaje, la resolución de problemas o la interacción social. Hoy en Lo bello que es vivir nos acompaña Fabiola Moreno, de Fundación, presidenta de la Fundación Canaria de Apoyo a las Personas Afectadas por Trastornos del Neurodesarrollo. Bienvenida, Fabiola.
Muchas gracias y a ustedes, chicas, por haberme invitado a este bonito programa.
Y a ti por compartir esta mañana de hoy con nosotros.
Gracias, gracias.
Pues como siempre vamos a comenzar con poniéndole un poquito de música a la mañana. ¿Y con qué canción lo vamos a hacer esta semana, Ana?
Pues la canción es Laura Pausini, El valor de seguir adelante, y se la quiero dedicar a todas estas personas que están apoyando este trastorno.
A la espera de un milagro, aunque llegue con retraso. ¿Cuántas veces este tiempo nos ha robado un recuerdo? Que igualmente todo pasa, también cuando tú no quieres. Y te encuentras con tus años y con los sueños de siempre.
Dime Dios, ¿dónde está el valor de seguir adelante? También cuando quisieras quedarte.
Dime tú, ¿dónde está el impulso que llega y que hace que al fin te levantes? Vas a salir a la calle y comenzar desde cero y darte cuenta que nadie, que nada puede robarte el futuro. Es importante, tú eres importante.
Pero en ti debes creer, cuando el mundo no lo haga ya. Deja siempre una marca y el amor la recuerda. Que igualmente todo queda, aunque tú no te des cuenta. Estarán en tus ojos las respuestas que esperas.
Dime Dios, ¿dónde está el valor de seguir adelante? También cuando quisieras quedarte. Dime tú, ¿dónde está el impulso que llega y que hace que al fin te levantes? Vas a salir a la calle y comenzar desde cero y darte cuenta que nadie, que nada puede robarte el futuro. Es importante.
Es importante.
Tú eres importante.
strage y comenzar desde cero
y darte cuenta que nadie, que nada puede robarte el futuro. Es importante, tú eres importante. Hazte sentir.
Qué canción más bonita, Ana.
Pues sí.
Pues como decíamos antes de esta canción de Laura Pausini, nos acompaña Fabiola Moreno, presidenta de la Fundación Canaria de Apoyo a las Personas Afectadas con Trastorno del Neurodesarrollo, pues para hablarnos de estos tipos de trastornos, para contarnos cómo afrontan las familias el día a día, para conocer un poquito más acerca de sus proyectos y de todos los apoyos que realizan. Pero si te parece, Fabiola, vamos a hablar primero de qué es FUNTEAC y de dónde surge o cómo nace.
Vale, FUNTEAC es la Fundación Canaria de Apoyo a las Personas Afectadas por Trastornos del Neurodesarrollo. Sí. Simplemente, o sea, ya la definición la dice. Fue creada en el año 2016 y en el año pasado fue trasladada la sede a la isla de Fuerteventura. Esos fueron sus inicios.
Y bueno, como tú dices, nace, ¿no? FUNTEAC nace en Gran Canaria. Uh-huh. Pero ¿por qué se consideró tan importante la idea de traer esta fundación a Fuerteventura?
Bueno, conocí a la fundadora y presidenta en aquel momento, Sol Fortea. La conocí en el año 2021. Por una situación familiar la conocí y la hice partícipe pues de la preocupación que tenía porque en la isla de Fuerteventura vi que no habían recursos. Cuando te ves que te encuentras con esta condición y quieres una respuesta rápida, pues te das cuenta de que no existe esa respuesta rápida. Y bueno, pues la hice partícipe de eso. Y ella y su equipo, el patronato lo forman tres personas, una fundación la forman tres personas. Ella y su equipo pues consideraron que, dado la falta de recursos en Fuerteventura, consideraron la posibilidad de trasladar la sede aquí, ya que en Gran Canaria pues hay más oportunidades, hay más asociaciones y tal. Entonces me lo propusieron. Y bueno, pues yo en principio digo, bueno, pues hacemos una reunión, vemos tal. Bueno, hice una primera reunión y no se postuló nadie como presidenta, pero sí conocí a Coral de manera profesional y ella fue la primera que se subió al carro. Y cuando ya estábamos las dos subidas en el carro, pues en una siguiente reunión, pues Jessica García, que nos acompaña en este proyecto, pues también dijo, chicas, cuenten conmigo. Y bueno, las tres cogimos el testigo. Una es presidenta, otra secretaria y otra vicepresidenta, pero en realidad las tres
están a una.
Exactamente. Exactamente. Y ahora pues nos acompaña en el proyecto, hemos podido contratar a Raúl García y bueno, está muy implicado en el proyecto y es la patita esa que nos faltaba para que nos ayude a llevar a cabo todos los proyectos que tenemos para este año.
Que ahora nos contarás después.
Sí, sí, todo lo que tú quieras. Mientras no sean aspectos médicos que no lo domino, pues todo lo que tú quieras.
Mireis, ¿qué tipo de trastornos del neurodesarrollo existen?
Mira, son muy amplios, pero te puedo hablar de los que nos han llegado a la fundación o de los que yo más o menos conozco. Tampoco nos han llegado a la fundación hasta ahora. Nos han llegado con los niños que tratamos el año pasado, con los que estuvimos colaborando con las familias y tal. Eran más niños con el trastorno del espectro autista. También es el trastorno que más conozco. Pero luego está, los más conocidos son los trastornos del lenguaje y los trastornos del TDAH, los trastornos del déficit de atención y de hiperactividad. Esos son los más conocidos. En la Fundación tratamos más el año pasado los trastornos del espectro autista, pero ahora este año estamos encontrándonos más con las familias que nos están haciendo cada vez más consultas o quieren más orientación sobre el TDAH, del TDL, que son trastornos del lenguaje. Todavía no nos hemos encontrado ningún caso, pero después los trastornos de neurodesarrollo son bastante más amplios. Desde el principio te dije, Fátima, que yo no domino el tema desde el aspecto médico. Bien. En eso me hubiese gustado que me acompañaran algunas de mis compañeras, de las otras dos chicas, porque Coral y Jessica pues tienen una amplia experiencia, aparte de que trabajan en el yo soy solo abuela con unas ansias locas por aprender de todo esto. Pero ella, Coral, es logopeda, es maestra en audición y lenguaje, graduada en educación primaria, tiene máster en educación en psicología, en fin, y aparte trabaja en el tema. Y Jessica pues es maestra en educación primaria con mención en atención a la diversidad. Uh-huh. Son chicas que están súper preparadas, son mujeres que están súper preparadas para atender a las familias, para darles la orientación, no así yo, que me falta todavía muchísima experiencia y la formación, por supuesto.
Yeah. Pero bueno, tiene las ganas.
Sí, eso sí.
Tiene las ganas. Que, bueno, y es verdad que aquí en Fuerteventura, antes de estar vosotros, no había absolutamente ningún recurso para atender a estos tipos de trastornos desde hace poquito, un año y algo, ¿no?, que lleva la unidad de atención temprana que se instauró en el hospital de aquí. Y sí que nosotros tuvimos aquí a Juan Hernández, lo tuvimos en un programita, nada, cuando ellos arrancaban, ¿verdad? Sí, y él nos estuvo contando un poquito esto de los trastornos del neurodesarrollo y demás. Y es verdad que desde antes de aparecer vosotros y la unidad de atención temprana, aquí no teníamos nada.
Exactamente. Es que realmente los trastornos del neurodesarrollo, específicamente el TEA y el TDAH, que son los más comunes o los más que pueden presentar alarmas, luego hay muchos más. Uh-huh. Estamos como desasistidos, ¿sabes? Ahora mismo con la unidad de atención temprana, aunque también se me olvidó decir que Coral es la representante en la isla de Fuerteventura de PADLI, de la Plataforma de Atención Temprana y Derechos de la Infancia. Entonces vigila muy de cerca la unidad de atención temprana. Sí, bueno, está muy en coordinación con Juan Hernández, se ha visitado la unidad y todo. Entonces, es verdad que son trastornos que siempre han estado ahí y ha habido una gran falta de recursos. Ahora parece que hay más divulgación, más conocimiento, se está conociendo más y la unidad de atención temprana, es verdad que hay falta de recursos, tanto materiales como de personal, pero bueno.
Sí, porque tienen ya una gran lista de espera desde casi los inicios.
Sí, enorme, enorme. En mi caso, ahora mismo estamos hablando que un niño puede tardar en ser asistido hasta 8 meses y más. Y eso es lamentable.
Y ahí está, y más con estos niños que son, que su patología conlleva eso, el neurodesarrollo.
Atención temprana.
Claro, mientras antes se deteste, antes se intervenga. Sí. Va a mejorar la calidad de vida de ese niño, o sea que es esencial.
Además, la neuroplasticidad del cerebro está más que demostrado que de los 0 a los 6 años es cuando, después también, pero todo lo que se trabaje con el niño de los 0 a los 6 años es donde más se obtienen los resultados. Entonces, además que es triste para las familias que tú tengas a un niño y que tengas esas sospechas y que tengas que esperar 8 meses, que no sepas qué hacer, ¿sabes? Se pueden hacer muchas cosas, entonces las familias tienen que pagarse terapias privadas porque no pueden llegar a la...
Sí, porque si quieres agilizar el tiempo...
Tienes que hacerlo.
Y aquí en este caso es súper importante el tiempo, mientras antes se coja el problema, dijéramos, antes se puede actuar.
Exactamente.
Y bueno, Fabiola, ¿de qué manera se interviene desde FUNTEAS con personas que presentan este tipo de trastornos y con sus familias? ¿A través de qué proyectos?
Mira, ahora tenemos proyectos creados a partir de este año, pero el año pasado, fíjate, nosotros, la Fundación en Gran Canaria, estaba, daba formaciones. Estamos hablando que en Gran Canaria hay más recursos, ¿vale? Entonces la Fundación en Gran Canaria estaba enfocada a dar formaciones y luego recibían alguna que otra subvención y daban terapia ocupacional. Algunas familias a lo mejor eran, podrían ser 5 o 10 al año. Cuando nosotros recogimos el testigo, pensamos, ¿a qué nos dedicamos? A terapia ocupacional. Pero nos dimos cuenta de manera inmediata que aquí no habían profesionales suficientes para o preparados para una terapia, para dar terapia ocupacional, y que no nos podíamos hacer cargo de algo así, de tener un terapeuta itinerante, porque con estos niños hay que trabajar, o sea, hay que trabajar en una línea, y que primero el niño tiene que coger confianza con ese terapeuta, y con ese terapeuta nosotros tenemos que crear una línea, tener un terapeuta que se nos quedara ahí, y no teníamos. Entonces lo que hicimos fue reinventarnos. Entonces el año pasado pues empezamos con nuestra actividad, la arrancamos el Día Mundial del Autismo, de donde cogimos nuestro lema, un feliz viaje por la vida. E hicimos un taller con los niños, tan sencillo como era dibujar y hacer unos barquitos de papel. Invitamos a los papis a una chocolata, algo tan sencillo, pero de ese acto tan sencillo, donde era inclusivo, podían venir los niños, los padres, los hermanos, los primos, quien quisiera venir. Pues nos dimos cuenta, realmente fue muy bonito, porque estaban todos los niños jugando de una manera inclusiva. Uh-huh. Y jugaban todos con todos. Y ahí, si alguien venía de fuera, pues están jugando los niños. Los niños son niños, los niños tienen que jugar. Los niños tienen que divertirse y ya está. Pues entonces empezamos a replantearnos, vamos a hacer otras cosas. Primero, vamos a formar terapeutas, vamos a dedicarnos a las charlas para informar a los padres, a las formaciones, para formar a las personas, a las familias, tal, para que sepan qué hacer también con sus hijos en lo que llegan a la atención temprana y tal. Y vamos a hacer talleres con los niños, respiros no familiares, respiros infantiles, porque muchos niños ya tienen esas terapias, que si van al logopeda, que si van a no sé qué, digo, vamos a hacer esas cositas para verles ahí. Entonces, eso fue todo lo que hicimos el año pasado. Y este año ya, pues con la ayuda de Raúl, pues ya sí se han creado otro tipo de proyectos, podemos decir como más de peso. Que si quieres te los desarrollo después, uh-huh. Si no, hablo yo sola.
Ahora nos cuentas, ¿sí? cuando tú quieras.
Y además de los proyectos, también se encargan de impartir formaciones, charlas, talleres. ¿Qué temas se tratan en las formaciones y a quiénes van dirigidas?
Pues, como te decía, la primera formación pues fue formación de terapeutas en trastornos del espectro autista. Esa fue la primera formación que la dimos entre los meses de 2 sesiones. Siempre hemos querido hacerla de forma presencial, pues para vernos las caras, para conocernos. De verdad que hemos compartido muchísimo y al conocernos pues hay una cercanía y tal. Bueno, pues fue en abril, entre abril y mayo, hicimos 2 sesiones con una formación de terapeutas en trastornos del espectro autista, enfocado siempre a las familias, a los profesionales y a toda aquella persona que tenga una inquietud por conocer. Luego hicimos otra formación a finales de noviembre, hicimos una formación increíble con Gay Lagar, que es la creadora de los patios dinámicos. Ella además es muy entendida, y queríamos poner para este año, queríamos poner un proyecto que es un taller de habilidades sociales, y queríamos también ver qué gente nos venía, a ver si podíamos abordar y contratar a alguien, que de hecho contratamos a Raúl. Entonces era el abordaje de las habilidades sociales del contexto terapéutico. También fue genial, con parte práctica, teórica, vale. Y luego ahora, en enero, a finales de enero, hicimos otro, que era el abordaje de los niños y niñas con problemas de conducta y diversidad funcional. Se enfocó mucho a la agresividad, Uh-huh. Y de verdad lo estábamos comentando uh-huh. antes, que se aprendió muchísimo, las personas, los adultos que estuvimos allí, aprendimos mucho sobre agresividad, sobre todo en el contexto de los niños. También salimos aprendiendo mucho de nosotros mismos. Fue una terapia, fue una formación de 2 días, pero sobre todo yo salí con una visión, porque aunque ya la tenía, de que hay que empatizar con ese niño, con esa familia, que un niño en un momento determinado tenga una perreta por la circunstancia que sea, porque quiera un juguete, porque no le compras esto, porque no le compras aquello, nunca sabemos la circunstancia ni de esa familia ni de ese niño, ¿vale? Y siempre tendemos a juzgar que el niño ese es malcriado y tal. Entonces tenemos que cambiar la visión, y si no somos capaces de empatizar hasta el punto de llegar a esa familia y prestarles nuestra ayuda, pues yo siempre digo que, y me emociono inclusive al decirlo, que una mirada amable, uh-huh. simplemente una mirada amable a ese niño, a esa familia, cambia mucho la visión, la tuya y también la de la familia, e inclusive la del niño.
Desde luego.
Entonces
que sí.
Hay que cambiar la visión en ese aspecto. No solamente en esto, en la agresividad, sino en todo lo que veamos alrededor nuestro.
Es que las familias son como las primeras afectadas, ¿no? De tampoco saber por dónde moverse. Se encuentran solos, se encuentran desubicados, perdidos, no saben cómo actuar. Es que es súper importante también esa atención que ustedes les prestan a las familias para adquirir esas herramientas. Y como tú dices, no, juzgamos. A nosotros en salud mental nos pasa igual.
Sí.
Ponemos la etiqueta, el prejuicio, y ya ahí te estás creando un freno. No estás ayudando realmente, como tú dices, el desarrollo ese de la empatía que teníamos, sí. deberíamos de tener todos un poquito más.
Exactamente. No hay que juzgar tanto, porque los primeros que vamos a ser juzgados somos nosotros mismos. Exactamente.
Pues en las charlas también se han tocado temas súper interesantes, como una que pudimos asistir aquí a Ana y yo, que se generaron unos debates pero espectaculares, porque además eso, había familias, había profesionales, estábamos nosotros que veníamos de otras asociaciones, ¿no? Y por ejemplo, esta fue como la que asistimos, era la conceptualización del TEA, ¿no? Del trastorno del espectro autismo, que es una condición médica, un trastorno psicológico o un rasgo de personalidad. Pues ahí se creó ese debate entre, porque claro, hay muchas versiones, muchas vertientes, y que tuvo como ponente a Juan Hernández, al psicólogo clínico de la unidad de atención temprana del Hospital General de Fuerteventura, que a mí él me encanta, porque él explica las cosas como él las siente, como quiere, y es tan claro y tan cercano que transmite y llega, y la verdad que ahí se generaron pues muy buenos debates interesantes.
La verdad que creó controversia antes de... Pero nosotros confiábamos bastante, o sea, inclusive se nos llegó a decir quiten esa charla. Pero nosotros dijimos no, creamos muchísimo, y además es que tenemos que escuchar todas las posturas, y luego cada uno decide lo que quiera.
Yo, por ejemplo, me decidí a asistir a esa charla por el título.
Exactamente.
Porque yo dije, qué interesante.
Exactamente, o sea, vamos a ver, en estas cosas hay que, ni es todo blanco ni es todo negro, y además hay que escuchar. A mí me pareció súper interesante escuchar la postura o lo que pensaba Juan Hernández.
Sí.
Me gustó muchísimo, y luego yo tengo mi propia opinión al respecto.
Sí, que puedes compartirlo,
pero me encanta,
pero
porque en eso creces también como persona. O sea, alguien que se niega a escuchar algo porque no es lo que tú piensas, no merece. O sea, tú tienes que escuchar todo, y luego a lo mejor hasta cambias de idea.
Claro, y además
pienso
coges cositas
exactamente.
De una opinión de
y además
otra.
Que también te pueden hacer cambiar de idea.
Sí.
O sea, toda la vida estamos aprendiendo. Esta fue súper interesante.
Sí.
Luego tuvimos otra que nos la dio Miguel Llorca. Él es profesor de la Universidad de La Laguna, y también es el portavoz a nivel de Canarias de la plataforma PADDI. Y esta charla era sobre la ley de atención temprana, nos explicó a todos con sus amplios conocimientos que tiene, desde cómo se creó, cómo se está aplicando la ley, cómo se debería de aplicar, en fin, a todos los que... Además la pusimos vía streaming, para que... vale. Y luego nos habló de la importancia de la detección precoz de signos de alarma. asombrados porque se pueden detectar esos signos de alarma desde que un niño tiene 4 meses. Sí. Puedes empezar a ver pequeños síntomas. En esas revisiones se pueden ver. Entonces fue una de las charlas que nos enseñó muchísimo. Por eso yo me digo, asistan, que eso es una horita y pico, y te puede enseñar. Y luego hace poco en el Colegio Pablo Neruda tuvimos la suerte también de que nos invitaran a asistir y tuvimos una charla de sensibilización y visibilización de los trastornos que nosotros titulamos Coral, Coral Naranjo, la tituló Conóceme, Compréndeme y Acéptame. La dio ella esta ponencia en representación de la fundación y muy interesante, la verdad. Asistieron chicos de Majada Marcial, de educación primaria, creo que del primer curso, y estuvo muy interesante, la verdad.
Qué bien. Y sobre los talleres, ¿qué nos puedes contar? ¿Nos cuentas un poquito?
Uy, los talleres. Mira, de verdad que yo no sé si porque soy abuela de un niño con un trastorno, es niño TEA, yo disfruto muchísimo. A mí me toca más disfrutar de estas cosas porque veo disfrutar a los niños. A mí no hay cosa que más me emocione sino los niños menores de 44 años, que mi hijo mayor tiene 44, de papá otros son niños. Entonces, pero los pequeñitos me encantan. Entonces, mira, y si talleres en el mes de julio, dimos talleres de manualidades, de cocina, de jardinería, de movimiento, pero hubieron dos en concreto. En uno vino Altai Páez, fue mágico. Bueno. O sea, Altai a nuestra disposición desde el minuto cero, buscamos un día en concreto y él vino con su mágico timple. Él ya es magia, su timple es magia, imagínate. Él llegó y con nuestros niños realmente es que no sabemos cómo van a reaccionar. Igual lo ven el timple y pasamos de ti porque nos gusta más saltar en aquello, tirarnos en el pus, tirarnos en el suelo, tal. Porque claro, cuando nosotros empezamos unos talleres, primero hay que conocer a los niños. Ver cómo vamos a trabajar con ellos, depende de los niños que te vengan, con qué son inclusivos siempre, ¿sabes? Siempre te puede venir el hermano y el niño que tenga algún tipo de trastorno, el primo, el vecino, que también nos hace. Sí. Bueno, pues Altai se arrodilló en el suelo con su timple. Terminamos llorando. De verdad, de la emoción, fue súper precioso. Él no tenía fin, pero es que aquellos niños se acercaron al timple con aquella dulzura, aquel cariño, aquella suavidad, acariciando el timple. Él tan cercano, bueno, terminaron abrazándolo. Niños que los que falsos tienen, mitos, bueno, pero son falsos mitos, sí. Te digo. Aquellos niños tan cariñosos, tan amorosos, o sea, fue una pasada. Luego hicimos otro, el musical de Encanto, que también estábamos un poco, decíamos, bueno, un musical, mucha gente disfrazada, tal, a ver
cómo responden.
Una pasada, los niños terminaron bailando, cantando, divirtiéndose, tal. Luego terminamos esa semana de talleres, la terminamos con una fiesta de la espuma. ¿Qué nos dimos cuenta de la fiesta de la espuma? Que todos somos niños. Y que los niños tengan algún tipo de trastorno o no, son niños. Y les gusta divertirse, y les gusta, a todos los niños les gusta lo mismo. Y a los mayores nos gusta también lo que les gusta a los niños, ¿sabes? Y todos nos sentimos niños en algún momento. Fue súper divertido, súper divertido. Luego también tenemos que tener en cuenta que en nuestros talleres no es donde vas y dejas a los niños para que tengan su respiro familiar, no. En nuestros talleres trabajamos, estimulamos las habilidades de atención conjunta, la imitación, el contacto ocular. O sea, nosotros tratamos de que no dejes a los niños, que no te vamos a cuidar al niño, vamos a ayudarlo a crecer. ¿Vale? En todos los aspectos. Luego, a final de verano, tuvimos, al final de agosto y principio de septiembre, firmamos un convenio con el Club Deportivo Herbaña, que se ha puesto a nuestra disposición desde el minuto cero, Inma sobre todo, pero toda la directiva, y firmamos un convenio para tener un taller adaptado, inclusivo, de natación. Fue como una semana, pero eso fue la bomba, la bomba. Porque claro, hay niños que les cuesta meterse en el agua. Bueno, después ya no querían salir. De ahí que sacamos en conclusión que teníamos que, Ima, tenemos que hacer algo para que nuestros niños tengan este taller. Tenga continuidad, pues firmamos un convenio que ya lo tenemos que poner en práctica dentro de poco. En Navidad, pues en Navidad nos vimos que Raúl empezaba en enero, no teníamos, pero queríamos darle una salida a los niños, a las familias, porque además nos lo demandaban. Pues firmamos un convenio con la ludoteca Érase una vez, nosotros pusimos a una de nuestras personas allí, la contratamos, la pusimos e hicimos un taller inclusivo de Navidad, que ahora lo repetimos también en carnavales. O sea, fue el año en temas de talleres, súper bien, la verdad.
Qué bueno, Fabiola, un montón de cositas.
La verdad que
sin parar.
Sí, la verdad que ha sido un año interesante.
Bueno, pero como tú dices, se ve a los niños disfrutar, ¿no? A las familias y ya pues sí. Todo tiene ese trabajo que nos cuesta o ese esfuerzo que hacemos, tiene sí, totalmente
merece la
su
pena,
recompensa.
Es que merece la pena, claro. Sí, merece la pena.
¿Y hay algunos otros proyectos más que tienen en futuro?
Eso, ahora cuéntanos, cuéntanos todos esos
proyectos.
Mira,
te voy a contar más cositas que hicimos el año pasado.
Vale.
Porque es justo mencionar a la gente también que nos ha ayudado. Mira, fuimos a dos eventos, a dos sesiones de cine, que ustedes también asistieron.
Ay, sí, que nos invitaron de...
Sí, que Javier Escurza es una persona súper maravillosa. Nos invitaron y la sesión es amable. Sabes que se bajó la luz, se bajó a petición nuestra. O sea, nosotros dijimos, vamos en este sentido, si a nuestros niños se le pueden ofrecer. Y Javier, la segunda sesión la solicitó él y él dijo que lo motivó el ver... O sea, la primera sesión no empezó hasta que un niño no entró al cine, o uno de nuestros niños. Ese niño le estaba costando entrar, no había ido nunca al cine y no quería entrar. Y entonces estábamos un poco así y Javier dice, no, nos tomamos nuestro tiempo y empieza cuando el niño entre. Entonces se tomó su tiempo, o sea, tuvo su paciencia para que tal los padres y él entró. Y entonces cuando él se enteró que ese niño... Era la primera vez, un niño con casi seis años, no habían podido disfrutar nunca de una sesión de cine. Uh-huh. Él se sensibilizó mucho con el tema, entonces hizo la segunda sesión tal. Y entonces fue muy de agradecer. Luego asistimos, que fue cuando hubo el temporal y no sé qué. Y lo animamos a que siguiera haciendo lo mismo, pero ya no a costa de Cine Yelmo, uh-huh. Sino que, oye... Sí, hay que cobrar algo, pero la sesión es amable. La verdad que con esa lucecita, los niños se mantienen. Y la verdad que los niños se portaron súper bien. Y fue muy, muy tal. Luego asistimos a la feria de FEMAR, que nos invitó el Ayuntamiento de La Oliva. Su concejal de turismo, Marcelino Umpierre, nos vio un día en una cafetería hablando de nuestra fundación y tal. Es cierto que lo conozco, pero no sabía que estábamos aquí y tal. Y entonces dijo, ay, que voy a hacer una feria. Vamos a hacer la feria de FEMAR, que ya se hacía en el año no sé cuánto, por si quieren poner un stand, pues para dar visibilización y tal. Y si quieren poner alguna cosita, que nos donaron unas cosas de artesanía y tal. Bueno, pues sí. Fue muy productiva, muy tal, fueron tres días muy intensos, pero bien. Luego el Club Deportivo Herbania también nos hizo un partido de fútbol benéfico, lo pasamos pipa, viendo ahí a todas las personalidades de la isla. Muchas gracias, siempre se los hemos dicho. Y luego en diciembre apoyamos a Majoreros Solidarios para la recogida de juguetes y alimentos. Sí. También enviamos a una de nuestras chicas para que nosotras no podíamos estar. O sea que y luego no quiero dejar de mencionar que el año pasado había un proyecto que ya se arrancaba desde anterior con las cuevas pintadas en Gran Canaria, porque nuestra fundación es a nivel de Canarias y se siguen haciendo proyectos a nivel de formaciones. El año pasado se hizo una que se hizo una parte el año pasado y otra este año, que es a las escuelas infantiles municipales, que fue una formación a los educadores y familia. El año pasado se hizo a los educadores y este año se está haciendo a la familia. O sea que seguimos haciendo actividades en Gran Canaria con la ayuda del anterior patronato. Y también había un proyecto que cuando nos pasaron la fundación nos lo dijeron, oye, que seguimos con este proyecto que es en las Cuevas Pintadas, que era también una formación al personal para dirigir las visitas a las personas y colectivos TEA, que ajá, también sí, se llevó a cabo el año pasado. Entonces, todo lo que nos llegue de otras islas que podamos llevar a cabo, pues también tenemos intención de llevarlo.
Pues están haciendo una labor muy intensa.
¿Verdad? La verdad que hacemos muchas cosas para las pocas personas que somos, sinceramente.
Bueno, pues.
Y eso es con respecto al año pasado. Me preguntabas por este año.
Por los proyectos futuros.
¿Qué proyectos y en futuro?
Mira, pues queremos preparar ya, tenemos en mente lo del Día Mundial del Autismo, queremos a ver si podemos ser capaces de hacer una carrera solidaria. La chica dice, queremos pintar las calles de azul. Vamos a ver si somos capaces. Pero lo que sí tenemos ya concretado es una charla con el doctor Ajoy, que nos quiere dar, está preparando una charla sobre sobre el bullying en el contexto TEA. Vale, eso es tal. Este año también asistimos, ahora, hace poquito, en el 27 de enero, asistimos a una jornada, a las jornadas que organizó el Área de Salud de Fuerteventura por el TDAH, donde nos invitaron como fundación y donde la ponente fue Coral Naranjo, y fueron una jornada, nosotros no habíamos ido nunca, y fueron unas jornadas súper interesantes con muchísima afluencia y donde se aprendió muchísimo de la...
Sí, yo compañeros nuestros de la Unidad de Salud Mental asistieron y
encantadísimos. Por lo visto se hace cada 2 años, nosotros lo desconocíamos y tal. Vale, entonces queremos, del Día Mundial del Autismo tenemos eso cerrado. Luego el taller de carnaval, que ya lo hablé, también el taller de natación, y en cuanto la orientación a las familias lo tenemos en marcha, de hecho, familias que nos llaman, entonces lo que hacemos es que o Jessica y Coral, las dos conjuntas, o con Raúl, se sienten y orientan a las familias en la medida que nosotros podemos. Date cuenta, nosotros no tenemos psicólogos, no tenemos, entonces hay... Sí, a donde no podemos llegar, pero en la medida que nosotros podemos y con los conocimientos que se tienen, pues se orientan a la familia. El respiro infantil, que son este tipo de talleres, tenemos que ponerlo en marcha, sobre todo de cara al verano, porque el año pasado fue un éxito. Y lo que sí tenemos ya, que estamos ya organizando, son encuentros familiares de intercambio de experiencias emocionales, lo que te comentaba antes. Bueno. En esto lo que queremos que sean, pues donde nos encontremos familias, pues para intercambiar impresiones y bueno, y de paso, pues... Aparte
es
de
que ahí
no...
es donde te sientes comprendido realmente, sí, cuando escuchas a otras personas hablar de lo mismo que tú estás atravesando, es donde te sientes no como no estoy solo.
Exactamente.
Somos humanos, estoy solo, vamos todos a una, a ver qué, vamos a compartir, como tú dices.
Sí.
Eso a nosotros nos pasa también en las escuelas de familia, ¿verdad?
Sí, sí.
Que Ana te puede contar un poco su experiencia, porque
pues esto...
Ana también se descubrió ahí en la escuela de familia.
Pues mira, esto sí, porque las experiencias de uno y de otro es que ayudan, es que realmente... es lo que nos ayuda a avanzar y sobre todo sentir que no estás solo o que no estás sola, y que es que y ver los avances de otros niños, porque nosotros, yo en mi caso, que mi niño tiene un trastorno, a mí me ayudó, o sea, todo el tema médico, vale, de ponerme en marcha, de tal, no sé qué, pero a mí me ayudó muchísimo. Hay una mami, Fanny, que...
Ay. La conozco.
Bueno, pues hablar con ella es la bomba. Yo le digo la super mami. Ella es la bomba y ella, yo además cada vez que la veo se lo digo, es que tú no sabes lo que tú me ayudaste. Y ella me dice, pero muchacha, si yo estaba ahí en la playa con mis niños y tal, y yo digo, de esta mujer me puse a hablar, digo, pues tú no sabes lo que tú a mí me ayudaste.
Ella tiene 2 niños, un niño y una niña, ¿no?
Y lo que me sigue ayudando, o sea,
linda.
Yo hay momentos de mi vida que necesito hablar con ella y hablo, o sea, es como, como mi terapeuta. Yo es porque es una mujer que tiene una visión positiva, sí. ¿Vale? Y además que es la bomba.
Y ella al principio lo pasó mal.
Pero que todo sí, lo pasamos claro, mal. Claro, pero luego hay una visión positiva. Claro. O sea, vamos a ver, no nos vamos a esconder. Igual que en todo, hay una parte que cuando tú despiertas a una realidad, llamémosle trastorno de neurodesarrollo, llamémosle lo que tengamos que queramos llamarle, que ustedes están aquí. Primero hay que asimilar, aceptar.
Y la caminar. Parte de aceptar es muy difícil. Hasta que
exactamente. Y luego hay que caminar. Y ya desde que empiezas a caminar, pues empiezas a ver cosas positivas, porque luego ya es la visión que tú le quieras dar, ¿vale? Y esa visión te la pueden cambiar las experiencias de otras personas. Sí. Otras personas te pueden ayudar a ver qué pasa, que han pasado por lo mismo y mira dónde estoy. Entonces ese andar te lo pueden hacer mucho más fácil.
Sí,
es simplemente eso. Y luego tenemos el abordaje de la comunicación emocional en el contexto familiar. Ahí lo que queremos hacer es, pues, una familia que venga con su niño para ir viendo las dificultades que tiene, pues, en todos los ámbitos e irles ayudando, ¿vale?
Y luego sí, porque es que la intervención con estos niños es 24 horas al día, 7 días a la semana.
Sí.
Que los padres tienen ahí un trabajazo importante.
Pero mira, hay niños que pueden, hay familias que pueden tener, es que los trastornos son tan amplios y es que no hay dos niños iguales.
Sí.
O sea, como no hay dos personas iguales, no hay dos niños iguales. Entonces, las mismas familias no se encuentran con las mismas dificultades. Y entonces, el poder expresarse y el poder tener una ayuda para poder asimilarlo o tener alguna salida y tal. Y en esto, Raúl, es muy bueno. Luego queremos poner el de habilidades sociales en grupal, el juntar niños, el ver como tal, para luego empezar a sacarlos a la calle. Esto nos ilusiona mucho. Y luego queremos hacer una cosa, porque cuando hicimos la última formación se nos ocurrió fomentar el juego libre, sin rutina, sin guión, sin pautas, con respeto y ganas. Entonces nos hemos dado cuenta que los niños, hasta cuando van al parque, me tengo que subir allí, tengo que ir allá, tengo no sé qué, y creemos que llevarlos a algún espacio libre donde los niños se puedan expresar, a lo mejor con cosas que no sean tan estructuradas, eso vamos a ver si lo podemos conseguir. Porque creemos que los niños además pueden sacar esa creatividad, pueden expresarse de otra manera. Eso, y luego la orientación a las familias, en fin. Tenemos muchísimas cosas, estamos empezando el año.
Quedará tiempo a todo.
Ay, no, y espérate, meses falta. No, sí. Y el día 14 nos han invitado, hay un acto en el castillo, que van a celebrar el Día de los Enamorados.
Ajá, sí.
Y nos han invitado a participar, a poner nuestro stand y todo, y nosotros a hacer algo con los niños. Claro que vamos para abajo. Y ahí estaremos. O sea, nosotros tratamos de participar en todo lo que...
Y sobre todo hacerse visible. Que la sociedad desconoce también todo esto.
La visibilización es importante. La sensibilización. Estamos aquí. Personas que se acercan. Además, tenemos nuestra mariquita que llama mucho la atención.
Esa furgoneta. Esa furgoneta llena de mariquita.
Fue una locura porque la furgoneta es mía. Mucha gente dice, ay, ya tienen furgoneta. No, la furgoneta es mía. Lo que pasa que a mí un día me dio el punto y yo le dije a los de Rodafran que están al lado de mi oficina, tú serigrafíamela, que ya yo ya después ya se lo digo a mi marido. Digo, tú tal, digo, a mí me dio el punto, digo, tú hazme un proyecto y ya yo... Bueno, claro, qué duda cabe que a mi familia le encantó. O sea, que quedó preciosa. Lo de la mariquita fue una cosa muy curiosa, porque la mariquita, el logo que nos llegó de Funtea de Gran Canaria era muy serio. Yo se lo digo muchas veces a la presidenta, que estamos muy en contacto más con ella que con la demás. Yo le digo, mira, mi niña, es que era muy serio. Entonces la mariquita, nosotros queríamos avivar el color, eso es verdad. Está todo tal cual, pero estábamos buscando local y ahí en medio de la nada se le posó una mariquita coral ahí. Y las tres somos muchos de señales de ay, eso es una señal de buena suerte. Pues 0, al logo.
Al logo.
Oye, quedó súper bonita.
Sí, está bonita, sí, es verdad.
Sí, sí.
Bueno, pues seguimos un poquito con la canción.
Venga, vamos a poner una canción y descansamos.
Pues nos vamos con Julieta Venegas y Lento.
¿Qué más?
Seguimos en Lo bello que es vivir con Fabiola Moreno, que nos hablaba pues sobre los trastornos del neurodesarrollo. Y nos gustaría ahora, en esta última parte, Fabiola, que nos dijera cuáles son esos primeros síntomas o signos de alarma que nos tendrían que poner en alerta de que algo no va bien en el neurodesarrollo de los niños o de las niñas.
Vale, te puedo hablar del trastorno del espectro autista, que son como los más llamativos, pero también te tengo que aclarar que no todos los niños, las personas que tienen el trastorno, sobre todo los niños que tienen trastorno del espectro autista, tienen los mismos síntomas. Hay niños inclusive que en edad un poquito más avanzada se le hacen las pruebas y resulta que tienen el trastorno del espectro autista o están dentro del trastorno del espectro autista y no han presentado estos síntomas. Pero ya hay unos síntomas que sí deben de ser tratados y con la atención temprana lo antes posible, que pueden ser cuando un niño no sigue el desarrollo adecuado para un niño de su edad, por ejemplo, que se retrase en el habla. Sobre todo, hay niños que llevan un desarrollo adecuado y tienen un retroceso. Eso es importante. Después hay niños que simplemente no desarrollan el habla. Que no te señalen, que no te miren, que le digas el nombre, o sea, que le llames Pepito y que no tal. Son unas señales sutiles. Luego no nos podemos olvidar que son niños y que no hay unos síntomas demasiado alarmantes, porque los niños juegan, brincan, saltan, hacen lo que hacen todos los niños. Entonces son esas sutilezas que muchos padres a veces cierran hasta los ojos, porque no son capaces de verlo o no quieren verlo, y ya, bueno, pues ya hablará, pues ya no sé qué, despistado, y no. Eso puede marcar la diferencia en la vida de un niño y de sus familias también.
Las miradas, ¿no? También, el que no mantener el contacto visual.
El que no te mire.
El contacto físico también, ¿no? Que no,
sí,
no.
Pero mira, el contacto físico, hay como... Hay niños que pueden repeler, pero no es todos los casos. Es lo que te quiero decir. Hay niños, yo te estaba hablando ahora mismo de los talleres, niños súper cariñosos. Bueno, nosotros todos los que nos hemos topado son niños cariñosos, pero claro, son niños que ya se va trabajando. Claro. Por eso digo que hay niños que es cerebral todo, neuronal. O sea, vas trabajando y se corrige.
Y se va consiguiendo, claro.
Y se van corrigiendo actitudes. Yo cuento esto porque... pensé que estaba en silencio. Te puedo contar una anécdota con mi nieto el fin de semana pasado. Yo durante todo el mes de enero No he podido estar en casa, por ejemplo, los sábados y tal. He ido como más liada y los domingos normalmente él sale de paseo con la madre y tal. Y yo pongo la lavadora. Y yo cuando hago cosas domésticas, lo te llevo de mi mano a tirar la basura. Vamos a tirar la basura, a reciclar las botellas, vamos a poner la lavadora, sacamos la ropa de la lavadora, la ponemos en la secadora y tal. Y llevaba como el mes de enero que no había hecho nada de eso con él. Y el fin de semana vamos a hacer la lavadora. Pues entonces voy a poner la ropa en la lavadora, pero no tenía para ponerla en la secadora. Uh-huh. Llevamos un mes y el niño tiene 3 años y medio. Entonces él metía en la lavadora, pero a la vez sacaba y me daba para la secadora. O sea que él ya estaba asimilando
y, de ahí
y llevaba
de ahí
un mes después. Sin hacerlo, uh-huh. Que él
ese era el
ya,
proceso.
Ya se mete en la lavadora, pero también se saca para la secadora. Entonces, sí. Ese trabajo que yo llevo haciendo, que es una cosa doméstica, que no tiene mayor importancia y tal, ya él tiene asimilado. Uh-huh. Y ahí es donde hay que trabajar.
Es una metodología que funciona muy bien con el espectro autista, esto es la rutina.
Sí, las pero rutinas, fíjate que la hemos roto durante un mes, sí. Y a él se le ha quedado. Uh-huh. Entonces ahí es una de las cosas que yo, bueno, nosotros como más contento tengo una castañuela, yo salí corriendo, oye, que Ismael se acuerda que hay que poner la ropa en la secadora. Claro, eso es un gran avance.
Sí. Aunque sea un poquito, ¿verdad? Aunque sea una tontería, es un superavance de que retenga eso.
Es un superavance que un niño que no lo haya hecho durante un mes.
Claro.
Y sea tan chiquitito aún,
tan pequeño,
se acuerde sí. De que la ropa hay que meterla a la secadora. Lo estoy educando para cuando sea mayor. Lo estoy educando para cuando sea mayor.
Y Fabiola, bueno, pues hemos visto, ¿no? Como venimos contando a lo largo del programa, que en estos trastornos pues se ven afectadas diversidad de áreas, como son la del lenguaje, la comunicación, la atención, el aprendizaje, todo esto que tú nos contabas ahora, ¿no? Por este motivo, pues lo que hablábamos, la rápida detección y la intervención temprana, pues va a ser súper importante y determinante en el desarrollo de estos trastornos. ¿Qué aporta esa atención temprana? ¿Qué les aporta a estos niños y a
Pues y a mira, familia? Te lo comentaba antes, el cerebro, hasta los 6 años, está en plena ebullición. O sea, todo lo que se aproveche hasta los 6 años, o sea, un día que pierdas en enseñarle algo a un niño. Tenga un trastorno o no, estamos hablando de en general. Todo lo que podamos enseñarle a un niño, y más si tiene algún tipo de trastorno, se le puede modificar. Luego también, pero cuesta más trabajo. Pero a los niños entre los 0 y los 6 años, por eso se trabaja tanto. Hasta enseñarle a limpiarse los dientes, quitarte la ropa, ponerte la ropa. O sea, y eso es una, como decía Miguel Llorca, los niños estando en atención temprana, la intervención rápida, eficaz, es una inversión de futuro, porque esos niños van a ser autónomos, van a aprender y van a necesitar o ninguna ayuda o poca ayuda en el día de mañana. Por lo tanto, es un ahorro. Van a aliviar a las familias y también a las arcas del Estado, ¿entiendes? Entonces, la intervención rápida y eficaz es una inversión de futuro.
Y la detección, la importancia también de la detección en centros escolares, ¿no? En las primeras personas que tienen ese contacto con los niños que son tan chiquitos, ¿no?
Sí, eso, por eso nosotros cuando hacemos formaciones hacemos muchísima hincapié en las las escuelas infantiles, o sea, desde primaria, nosotros hemos llegado a hacer una formación y coger todas las escuelas infantiles, o sea, las guarderías, las
ludotecas,
y mandarles a todas para que vengan. No, es cierto que no tenemos la respuesta que nosotros quisiéramos realmente, porque deberíamos de tener avalancha. Nosotros en las charlas no, pero en las formaciones pedimos donativos, porque es costoso traer a las personas que traemos. Normalmente nos preocupamos o buscamos, queremos traer a los mejores. Vale. Y cuando traemos a estas personas, nos cuesta, es su trabajo, su tiempo. Entonces nosotros pedimos un donativo para paliar los gastos.
Claro.
Sí, para paliar los gastos. O sea, nosotros más o menos decimos, bueno, con esto cubrimos los gastos. Pero hay veces que no tenemos la respuesta y te puedes sentir desanimada. Aunque yo después, por otro lado, digo, bueno, pues caminándote se hace el camino al andar, poco a poco, el boca a boca, el que venga alguien y diga, pues mira, estuvo muy bien y tal, se va corriendo la voz, porque yo creo que a veces que la credibilidad no te la da el que hagas las cosas, sino el camino que vas haciendo. Entonces yo tengo la esperanza de que cada vez se anime más personas de todos los colectivos a asistir a nuestras charlas y a nuestras formaciones.
Seguro que sí, porque vamos ahí de todos los gustos, de todos los tipos, sí, con un montón de aprendizaje, un montón de temas diferentes. O sea que seguro que sí, que una labor que hacen.
La verdad que trabajo da, pero lo hacemos con muchísimo cariño, muchísima ilusión y sobre todo con el afán de ayudar a la familia, a los niños, a los profesionales también y en general a la isla de Fuerteventura.
Sí, porque los profesionales también, como decías, por ejemplo, en educación infantil, que tú te encuentras con, tienes 25 niños en la clase, si detectas, ¿no? Porque son de las primeras personas que están cercanas y una de sus funciones es detectar estos trastornos. ¿Cómo intervienes tú como educadora infantil, por ejemplo? Porque tienes a 25 niños más de 3 años que demandan muchísima atención. ¿Cómo intervienes o cómo le dedicas ese tiempo necesario para ese niño o esa niña que tiene ese tipo de trastorno? Es que ya hablamos otra vez de recursos
y de todo. Es que es complicado. Además, los niños ya cuando llegan al colegio deberían de estar ya diagnosticado, porque facilita muchísimo el que un niño entre al colegio ya diagnosticado. Y los niños, estamos hablando, por ejemplo, con los niños que tienen los trastornos del espectro autista, ya con unos síntomas más llamativos, más significativos, se pueden empezar a tratar y ya llegar al colegio, y no es un empezar porque el niño está como en tierra de nadie, ¿sabes? Como y sabes que tiene que pasar por la orientadora, por las evaluaciones y tal, y no es lo mismo llegar al colegio, que también te digo, no en todos los colegios, la mayoría de las consultas que nos hacen también los padres es porque en los colegios no tienen la preparación adecuada, están desasistidos, sí. Eso es algo que hay que ir trabajando, hay que ir limando, nosotros siempre le decimos a los padres que reivindiquen, que pidan, que les busquen soluciones. Pero hay casos muy tristes, sí.
Bueno, ¿con qué obstáculos se encuentran las familias en el día a día? Porque imagino que no existirán los recursos suficientes para la atención y la intervención que requieren estos niños y niñas.
Bueno, los obstáculos, el principal es que cuando ya asimilas o te das cuenta de que tu niño tiene algo, lo primero que se recomienda es ir al pediatra. Desgraciadamente hoy en día, según la edad que tenga el peque, si tú a los 12, 14 meses te das cuenta, el pediatra siempre te dice, hay que esperar un poquito. Vamos a esperar un poquito. Ese es el primer obstáculo que nosotros vemos.
El esperar.
Sí, porque la espera no te lleva a nada. La espera es una pérdida de tiempo para mí, o para la fundación. La espera es una pérdida de tiempo. Tienes que actuar. Entonces, en principio es eso, y luego ya cuando empiezas a actuar, el mayor obstáculo son las listas de espera. Ese es el mayor obstáculo que hay, la lista de espera. Luego otro obstáculo es cuando ya el niño puede estar diagnosticado, ¿no? Llegar al colegio, que es como otra vuelta a empezar. Si es un colegio donde tengan sus auxiliares, el profesor esté preparado, esté más sensibilizado y tal, pero también es verdad que hay profesores que desconocen totalmente el tema, le llega un niño, no saben nada, no están preparados, bueno, en fin. La falta de aulas en clave, si un niño necesita un aula en clave. Yo creo que es la falta de preparación y la falta de celeridad.
Sí.
En todos los aspectos, desde los pediatras que pueden desconocer, desde la falta de recursos en atención temprana y de personal, debería de estar así de lleno para que se acorten las listas de espera y de que haya más. No es justo que un niño tenga que recorrerse desde Morro hasta Gran Tarajal. Oye, ya a una persona le cuesta tal. Y también en los colegios. La verdad que hay mucho trabajo.
La verdad que sí, se van solucionando y se ponen recursos.
Y bueno, Fabiola, nos quedan los últimos minutitos ya. Si tú quieres, nos despedimos mandándole un mensajito a las familias. ¿Qué les podríamos decir?
Bueno, pues mi mensaje siempre tiene que ser positivo. Siempre digo que este camino es difícil de andar en sus inicios, pero que luego siempre se encuentra la luz. siempre se encuentran cosas bonitas, que no nos olvidemos que nuestros peques, nuestros niños, son niños, que tenemos que disfrutarlos siempre, no dejar de abrazarles, de besarles, de jugar con ellos en cualquier instante, de hacer siempre cosas con ellos, porque eso siempre nos lleva a disfrutar de un feliz camino por la vida, de un feliz viaje por la vida.
Qué bonito. ¿Qué, y si te parece, danos el contacto de Funteas, por si alguien que nos está escuchando se quiere poner en contacto con vosotros?
Sí, mira, tenemos el teléfono, que lo tengo que buscar porque ya te decía que no me lo sé de memoria.
Bueno, también lo pueden... Bueno, vale, ya lo encontraste.
Sí. Sí, el teléfono de la fundación es 605-835608. Y el contacto es el email es funteac.porti@gmail.com.
Qué bonito el correo también.
Sí. Pues bueno... ¿Qué? ¿Ponemos la canción?
Nos ponemos la última canción y nos vamos despidiendo, ¿no?
Sí.
¿Qué canción?
Diego Torres, y que como estos niños y nosotros, pues todos somos iguales para ellos.
Sí. Oye, pero...
Yo no voy a avergonzarme de estas lágrimas, ni callar mi corazón, ni rendirme en el perdón, porque sincero lo que soy, no bajaré mi bandera. Cada paso y cada huella tuya es única, de la cabeza a los pies, cada uno es como es, por eso déjame vivir, yo elegiré la manera. Pienso seguir al borde del sol, aunque digan lo que digan, yo soy más fuerte si me dicen no. A todos se nos quiebra la voz, en todos hay un poco de Dios. Yo soy igual a ti, tú eres igual a mí, y es uno solo el amor. Rescata de siempre más de una visión de la película, otros modos de mirar, muchas formas de escribir, y nadie tiene la verdad. Las voces son infinitas. No voy a cambiar la historia de esta América. Suena fuerte mi canción, yo defiendo la razón, y no hay que ahuyente a un hombre que grita. Pienso seguir al borde del sol, aunque digan lo que digan, yo soy más fuerte si me dicen no. A todos se nos quiebra la voz, en todos hay un
Pues vamos acabando por hoy Lo Bello Que Es Vivir. Fabiola, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Ay, gracias a ustedes. He estado súper a gusto y la verdad que cuando ustedes quieran. Gracias. Aunque yo creo que hoy lo he dicho todo.
Pero bueno, si van a este ritmo, el año que viene tienes mil cosas más.
Ay,
que contar,
sí,
¿no?
Sí, desde luego. Sí.
Pues lo he dicho, muchísimas gracias por venir y por la labor que realizan.
Muchas
desde
Funteas. Gracias a ustedes también por darnos visibilidad.
Nos despedimos, ¿no?
Pues sí, nos despedimos.
Pues para poneros en contacto con nosotras, con Asomasamen, pueden hacerlo a través de los teléfonos 928-53-2515, en el 637-89-2440, por correo electrónico asomasamen@yahoo.es, o en las redes sociales Facebook, Twitter o Instagram.
nos están señalando para el reloj ya.
Tenemos aquí a Ricardo, a Santiago Traviesa, aquí todo el mundo diciéndonos ya, vámonos.
Vámonos ya, pues, acabamos ya.
Pero bueno, nos lo dicen con una sonrisa.
Acabamos ya nuestro programa por hoy. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Y nos vemos el próximo jueves de 12 a 1 en nuestro programa, en Lo Bello Que Es Vivir.
Hasta la semanita que viene.
Estás escuchando en Radio Sintonía Lo Bello Que Es Vivir. Espacio realizado por miembros de la Asociación Majorera por la Salud Mental. Asoma Samen.